Ser podcast. En la cadena Ser, la hora extra con Dani de la Fuente.
Si estás todo el día haciéndome de menos, si al final soy siempre la que limpia los baños, si soy la que se encarga de que el frigo esté lleno, si nunca te disculpas cuando me haces daño, si crees que por defecto me toca estar en casa, si me das cachetitos delante de todo el mundo, si de tus cosas me acuerdo, tú de las mías pasas, si siempre aciertas y yo siempre me confundo, si nunca te ha importado que acabe el día medio muerta, luego no vengas sujetándome la puerta.
Los dos primeros meses de 2026 han sido terroríficos por la cantidad de feminicidios y violencias machistas en España, sin olvidarnos de la dramática situación que sufren las mujeres en Afganistán, en Irán y en tantos lugares del planeta. Bienvenidas y bienvenidos a La Hora Extra, este 8M, en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer con tan malas noticias. En este último año hemos abordado diferentes desigualdades y problemáticas con sesgo de género. Las presiones por la maternidad que nos trasladaba a Susana Baitua.
Como mujer en los 34 para 35, en serio, es una realidad. Ahora estamos, mis amigas, todo el mundo, estamos en un momento en donde entra la maternidad, por ejemplo. Nosotras nos proyectábamos de una manera, quien no quiere ser madre, todo bien, estupendo. Pero en mi caso, yo que siempre he querido ser madre, me encuentro con una edad determinada en la que ya hay, puede empezar a haber problemas, ya estoy haciéndome pruebas, a ver qué tal tengo que congelar óvulos, ¿no? Y se está truncando el sueño mío y la proyección mía de, no, yo con 30 seré madre, pues llegaron los 30 y pensé, ni de coña, yo estoy centrada en mi carrera, o sea, yo esto ahora mismo no puedo, es que estoy en los 34 y digo, yo no puedo ahora. Hay una parte de frustración muy fuerte ahí, y de sentirte, bueno, de momentos de agobio con eso y hasta qué punto lo puedo alargar, hasta qué punto no, cómo lo encajo en la sociedad, cómo sigo siendo una actriz que trabaje, que funcione teniendo un hijo. ¿Es posible? ¿No es posible? De repente, si me ven embarazada, a lo mejor pierdo esa cosa joven y ya soy madre, entonces no me... Y esto es real y hay que hablarlo, es que pasa.
La falta de papeles para mujeres que ya no tienen 20 o 30 años, con actrices como Alicia Borrachero o Ana Torrent.
Tengo la suerte de que todavía hago mis papeles en televisión, hago mis papeles en cine, pero tienes toda la razón. A partir de un momento hay cada vez menos papeles interesantes para mujeres que ya no tenemos 30 años, ¿no?
Lo importante que es el no dar ningún derecho por conquistado. Esto es una lucha constante que requiere de memoria. Nos advertían dramaturgas y directoras como Raquel Camacho o Marta Pazos.
Es muy importante que estemos conectadas con el legado. Es muy importante que tengamos memoria. Solo volviendo atrás, conectando los puntos hacia atrás, es que podemos entender nuestro presente y podemos activar desde el pensamiento crítico y escribir las páginas de nuestro futuro. Solamente así. Si estamos desmemoriadas y no nos acordamos, entonces van a manipularnos. No demos nada por hecho, ¿no? No demos. Hay que celebrar, pero también no hay que dejar de cuidar nuestros derechos, aquello que no sé, yo pienso, ¿no? Pienso en mi madre, que le tenía que pedir permiso a mi padre para abrir una cartilla, por ejemplo, ¿no? O para ir a votar. Es que esto fue hace un cuarto de hora, ¿no? Y de repente nos parece que la historia va muy rápido, ya se encarga el presente, ¿no? Y cómo está montado ahora la sociedad occidental para que vayamos muy rápido y estemos muy distraídas.
¿Qué decir de los derechos de mujeres como Abril Zamora o Alana Portero?
Estoy muy cansada, muy cansada. Solo quiero estar tranquila, dejarnos en paz, dejarnos tranquilos, por favor, ¿no? Yo solo quiero vivir, solo quiero estar tranquila. Yo me olvido de que soy una persona trans. Es la sociedad la que se encarga de recordármelo todo el rato.
Yo no puedo obligar a unas personas a que me vean de un modo del que no me ven. Lo que sí les agradecería es que dejasen mis derechos en paz y los derechos de las que son como yo en paz. Con eso es suficiente.
¿Cómo sigue siendo un tabú que una mujer dé un portazo y lo deje todo por buscar su propio deseo y felicidad? María León y María Goiri Celaya.
Bueno, sí, sigue siendo un tabú que una mujer se permita el derecho de tener un pensamiento propio, una voz propia y que se quiera desarrollar y cuidar a sí misma. antes que a su círculo, ¿no? Mm. Hay una cosa instalada en la sociedad que es verdad que la mujer es cuidadora de naturaleza, y esto lo traemos arrastrando desde, pues, desde hace mucho. Entonces, sí que es verdad que la acción de ahora tenemos mucho derecho, por suerte pensamos por nosotras mismas y hacemos y demostramos, pero hay una carga, sobre todo a la hora de familiar, a la hora de sostener la felicidad de tu entorno, que en la mujer existe y sigue teniendo como mucho peso, ¿no? Mm. Bueno, pues eso, que no tenga por qué querer ser madre, por ejemplo, por el hecho de ser mujer. Una mujer que quiera desarrollarse, descubrirse a sí misma y no quiera mantener una casa de muñeca, en este caso, que hace feliz a todo el mundo, pero que a ella no.
Creo que todavía hay muchos cuestionamientos cuando una mujer decide apostar por eso, ¿no? Por su libertad, por su carrera, por su deseo, siendo todas las personas animales deseantes, ¿no? Pero sí que todavía hay este cuestionamiento que no invita mucho al perdón, porque parece que una mujer, y más cuando es madre, tiene que estar ahí per secula seculorum, dispuesta constantemente a satisfacer las expectativas de esas, en este caso, llamadas sus hijas, ¿no?
La falta de referentes, o cómo se hipersexualizaban esos referentes que tenían niñas como Cristina Subirats.
Las mujeres no aparecían en los libros de texto, las escritoras, solo teníamos a las estrellas del pop. Entonces Britney era la chica rubia, yo de pequeña era rubia, entonces era la chica rubia a la que yo me quería parecer de alguna forma, ¿no? Y la que la sociedad me decía que me tenía que parecer. Entonces, claro, después cuando me la venden como loca, pues yo me niego un poco a aceptar eso, porque es lo que hacen con todas nosotras. Primero es como, sí, cuando eres la chica perfecta, como yo la quiero poner, es el modelo que seguir, pero luego es de quien nos tenemos que reír. Pues no, porque es una lucha que precisamente llevamos todas las mujeres.
Las mujeres racializadas ante un creciente antifeminismo, pero también racismo, sobre todo en las redes sociales. Mina Alhamani.
He dado muchas charlas en institutos con gente muy joven. Lo que se acerca es peligroso. Hay que estar muy presentes en cuanto a la conversación, a la escucha también de lo que estas personas están conviviendo en la actualidad. Y hay una reflexión que creo que deberíamos hacernos absolutamente todos dentro de esta generación nueva, ¿no? A la cual le llamamos Z, y que creo que es muy necesario poner realmente el foco en lo importante, y lo importante no es todo el tema de las redes sociales, que también es un hándicap que se está alimentando y que están alimentando también el que puedan tener ese tipo de opiniones o ese tipo de carencias y ese tipo de comportamientos también. Y yo creo que es importante poner el foco allí, que la gente adulta, entre comillas, realmente quiera escuchar lo que estas personas están diciendo y con lo que están conviviendo, porque es muy fácil apuntar el dedo, señalizar y decir, bueno, esto es lo que les ha tocado vivir. Bueno, lo que les ha tocado vivir es algo muy grave, muy importante, están en un cambio social muy importante y creo que tenemos que estar con el foco muy, muy, muy puesto, porque a mí me genera mucha inseguridad también, como mujer obviamente, pero sobre todo como ser humano, quiero decir, las generaciones que vienen. Yo siempre he sido muy positiva, ¿no?, en ese aspecto, de decir que bueno, las generaciones que vienen van a hacer un cambio mucho más gratificante, y creo que hay un porcentaje que va en buen camino, pero creo que hay otro porcentaje que también está haciendo mucho ruido y que deberíamos poner el foco allí.
Y la importancia de la educación, todo está en la educación, recordaba Aurora Parrilla.
Vale, me han dado el derecho a divorciarme, pero no me atrevería, o sea, es que es diferente. Y ahí está la educación. Si no nos han educado, por muchos derechos que nos den, hay algo de no saber ejercerlos, y si no tienen los referentes, claro, ahí lo que estamos diciendo es que es algo que se va construyendo, generacional, que no es rápido, que los derechos, las leyes se escriben, pero luego tienen que entrar de una manera muy, muy profunda en nuestras casas y en cómo nos educan en las aulas y en los hogares.
Natalia Menéndez y Aitana Sánchez Gijón, las bodas siempre son para tenerles miedo. Bienvenidas a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Las bodas siempre son para tenerles miedo, es lo que dice Raimunda, interpretada por Aitana casi al comienzo de Malquerida, adaptación de la obra de Jacinto Benavente, que firman Juan Carlos Rubio y Natalia, que además dirige, estreno el 13 de marzo en el Teatro Español, aunque ya hemos podido disfrutarla en el Centro Cultural Paco Rabal, en Madrid. ¿Qué sensaciones tenéis a pocos días del estreno y cuándo trasladáis todo ese decorado al Español?
Estamos nos sentimos muy en capilla los actores, por lo menos, o sea, el trabajo está hecho, llevamos trabajando además con comodidad y con disfrute casi 2 meses, no siento que lleguemos justos como otras veces que sí he sentido que, oh Dios mío, esto no está para estrenar. Yo creo que sí, que estamos para estrenar, pero esas primeras reacciones, ese primer público que viene, esos ojos nuevos, son por un lado muy necesarios y muy excitantes, pero por otro lado, a mí me entra un nervio que tengo un revoltijo en las tripas que no te puedo explicar.
La directora, ¿estáis para estrenar?
Sí, estamos para estrenar, claro que sí. Pero al tiempo, como no quiero desprenderme tan rápido, porque ahora es cuando me entran los abismos de la soledad, pienso en todo lo que me queda por hacer hasta el viernes 13. Con lo cual, tengo un listado bastante interesante.
Feliz 8 de marzo a las 2, un día para celebrar, para reivindicar. También ha sido un año, 2 meses llevamos bastante trágico en España, sí, en cuanto a feminicidios y violencias machistas. ¿Cómo llegamos a este 8M, vosotras que sois mujeres creadoras, libres, independientes?
Bueno, yo celebrando lo conseguido, pero también con la alarma muy encendida, visto no solo lo que pasa en nuestro país, sino en el mundo entero, como estas corrientes reaccionarias que están haciendo que retrocedamos en general en derechos en muchos lugares y otros que en realidad no los han tenido nunca, ¿no? Pienso en las mujeres de Afganistán, pienso en las mujeres de Irán, bueno, en fin, creo que no hay que dar por sentado ningún logro, ninguna conquista, y hay que defenderlas con uñas y dientes siempre.
Yo me siento como una trapecista sin red, entonces siento que realmente el equilibrio es muy frágil y que hay que estar muy, concuerdo con Aitana, hay que estar muy, muy al tanto y hay que cuidar mucho, mucho a la mujer, mucho.
Dices que por el centenario del Nobel de Literatura de Benavente estuviste releyendo, revisitando algunas de sus obras, descubriendo nuevas cosas. ¿Que descubriste en general de su literatura y en particular que te conmovió de La Malquerida?
Sí, bueno, descubrí un premio Nobel, que no es una casualidad, me refiero que descubrí a alguien con una capacidad, un don de la palabra, una sabiduría, como hilar, luego una fantasía, porque está abrazando el simbolismo, saliendo de una etapa de final del 19, etcétera, ¿no? Entonces, las obras de teatro cortas son muy divertidas, tienen, pero hay que revisitarlas todas, pero tienen mucha gracia y tienen algo que me parece que sería muy interesante para cine, para cualquier, no sé, a mí me despertaba un montón de cosas, pero claro, yo Malquerida la había visto, me marcó profundamente, la vi 2 veces.
Estaba nuestro montaje, lo viste 2 veces, sí. Eso no lo sabía.
2 veces, sí, y a mí me tocó profundamente. No sabía qué era lo que me tocaba, pero ahora ya de mayor he sentido ese pulso de la tragedia, de la raíz, de lo innombrable, de las pasiones que son tan primarias, tan desbocadas, que tal vez haya que hablar de ellas no tanto para alabarlas, sino para mostrarlas, para ponerlas sobre la mesa y tal vez reflexionar sobre ellas y ver qué pasa cuando sucede esto, ¿no? Me gustaban los personajes, me gustaban los viajes iniciáticos hacia la luz, hacia la oscuridad que hay en diferentes momentos. Bueno, hay muchísimos temas. Y lo rural yo no lo había abrazado. Y sí que he tenido casa en el campo, sí que cuando estuve en Almagro, sí que pude entender la tierra y asombrarme con la maravilla de la naturaleza, que no sea el mar, porque yo era de mar, ¿no? Entonces, de pronto, esa ruralidad me inquieta, me atrae, me seduce muchísimo, ¿no?
Cuando Aitana dice nuestro montaje, para quien no lo sepa, es que una muy jovencita, casi una niña, Aitana, de 19 años tenías, ¿no?
Sí.
Interpretaste a Acacia, la hija, en Una malquerida de Miguel Narros. Casi 40 años después, ¿qué relectura has hecho con toda la experiencia vital y profesional que acumulas?
Bueno, ya el hecho de pasar de ser la hija a ser la madre es como la vida misma, ¿no? Es el ciclo de vida, se cierra un círculo. Yo, claro, tenía 19 años, era el segundo montaje que hacía en mi vida de teatro. Estaba completamente acogotada y por ese pedazo de reparto. Miguel hizo una versión mucho más pegada al texto original, aunque hizo su versión, pero el montaje duraba como 2 horas y media. El nuestro va como un tiro, dura 1 hora y 20, es un petardo. O sea, es que no te da tiempo ni a respirar realmente, porque te mete como en un río de lava y ahí vas con esa ola de lava. El montaje de Miguel respetaba más esos tempos más del costumbrismo de Benavente, que yo creo que en este caso ha sido un gran acierto por parte de Natalia y de Juan Carlos, limpiar, dejarlo más en el hueso, dejarlo más en la esencia trágica, dejar más de lado el drama o el posible melodrama, que es una línea muy delicada y muy fina, y no tener miedo a ir a la tragedia, a lo grande, ¿no?
Malquerida es una historia de amor, de celos, de poder, de ambición, de deseo, de violencia. Resumiendo mucho, Raimunda, después de enviudar, se casa con Esteban, tiene una hija de un anterior matrimonio, Acacia, que va a casarse con Faustino. Faustino es asesinado y culpan a Norberto, sobrino de Raimunda y primer pretendiente de Acacia. A priori, un culebrón. Si no entran aquí unos pantalones a poner orden, a pedir limosna andaríamos mi hija y yo a estas horas, dice Raimunda, a pesar de que es una obra muy coral, 8 intérpretes, con más hombres que mujeres en el elenco. ¿Es esta una obra de mujeres? ¿Llevan ellas los pantalones a pesar de la dependencia económica de los hombres? Raimunda, su hija, Juliana.
Sí, también hay un hombre que está reclamando sus pantalones, que es el rubio, que dice, yo lo que quiero es mando, mucho mando. pero quien tiene el mando sin duda es Raimunda y su mano derecha, que es la Juliana, ¿no? Yo creo que hay una relación que puede recordar también bastante a esa Poncia y a esa Bernarda, de la casa de Bernarda Alba, por supuesto. Esa complicidad tejida a lo largo de una vida entera en la que evidentemente el escalafón ama criada es clarísimo y una criada está siempre a las órdenes de su señora, pero esa confianza, esa Juliana que dice la verdad, que es la única que se atreve a hablarle de tú a tú a Raimunda y a la niña y a cantar las verdades, ¿no? Y bueno, y Raimunda lo dice, ¿no? Cuando hay un momento en que Esteban le dice, anda, entra para casa, y dice, no eres tú quien para mandar en mi voluntad que yo entro y salgo de mi propia casa cuando quiero, faltaría más, ¿no? Porque además Esteban tiene un punto pusilánime por momentos. Luego pues no se pone como el hombre de la casa, pero tú te das cuenta de que quien tiene la vara es ella.
Madre no hay más que una, pero madres hay muchas también, y Aitana, se lo decía, es nuestra mother por excelencia, porque la última vez que hablamos interpretabas a la madre de Florian Seller, dirigida por Fischer. ¿Cómo es esta Raimunda y qué tiene en común con esa otra madre?
Mira, esto no lo había pensado. ¿Qué tiene en común con esta madre? Yo creo que no mucho. La verdad que no mucho. Al contrario, yo creo que ella es una mujer que, como bien has explicado, enviuda en un momento determinado. Es cosa que se cuenta en nuestra función, no se ve, pero se cuenta. Y que se enamora perdidamente de este hombre y se casa con él, teniendo ya una hija de ese matrimonio anterior. Y es una mujer que vive ese amor. Bueno, ahora que lo pienso, claro que tiene que ver. Claro que sí. Tiene que ver, porque claro, en realidad son amores un poco sostenidos sobre una ficción, ¿no? O sea, sí, es querer por voluntad creerte que estás en una historia de amor ideal, pero en el fondo no lo es en absoluto, ¿no?
La sangre y los lazos familiares aprietan, aunque uno se resista. ¿Qué nos dice este texto sobre las familias, los lazos familiares y sus secretos?
Bueno, sin duda, yo creo que ahí está. La familia es el refugio y el infierno, ¿no? Mm. Todo al mismo tiempo. Los secretos de familia son algo que nos persigue, ¿no? A todos, que nos condiciona la vida, incluso de manera inconsciente, también se heredan traumas o experiencias pasadas, por generaciones pasadas. Yo sí que creo en ese hilo que nos une con generaciones, no solamente con nuestros padres, también con nuestros abuelos, y como que vamos heredando, y a veces es necesario también romper ese hilo que puede suponer también una carga y crearte mucha infelicidad, ¿no? Y creo que, bueno, por eso también existe el psicoanálisis o la psicoterapia, ¿no? Para revisar esos vínculos y poder sanarlos de alguna manera, ¿no?
Buscar un poco la independencia y la felicidad propia, aunque estemos atados a familias o a personas que nos estorban, Natalia.
Me encanta que me lo digas. Es que el estorbo me parece que es un gran tema de esta obra. Podemos estorbar, nos estorban personas. Y yo añadiría a todo lo que ha dicho Aitana los silencios, ¿no? Los silencios familiares. No, esto no lo digo, esto no se habla, de esto no, calla, no cuento. Esos silencios que hacen mucho daño y que a veces también la palabra puede hacerlo, ¿no? Depende de hacia dónde va cuando hablamos o hacia dónde van los tratos. Pero sí, el estorbar es una cosa que me parece que en las familias sucede mucho.
Hay momentos en que a Raimunda le estorba a su hija. Yo me imagino a una mujer, eso, que ha tenido una maternidad con un primer matrimonio de esto, como históricamente se han casado las mujeres y los hombres, ¿no? Pues porque había que casarse y te pretendía no sé quién, y bueno, era de buena familia, pues las casaban, ¿no? Y tenía sus hijos, porque tenías que tener hijos. Pero yo creo que Raimunda, de repente, cuando se enamora de este hombre, este segundo marido, es cuando descubre realmente lo que es probablemente el sexo, el amor, o sea, y esta hija, claro, es, por supuesto que la ama, la adora, es su hija, pero hay un punto también en que, yo empezaría casi de cero con este hombre otra vez todo, ¿no? Las relaciones a veces, aunque hay amor, también son complejas, y hay amor, pero puede haber estorbo al mismo tiempo.
Decías que nunca habías explorado este tipo de rural. Quizá tenemos una visión distinta desde las urbes, pero es verdad que aquí profundiza en el rural, y aunque la obra esté escrita hace 100 años, creo que también puede ser muy contemporánea, porque recuerdo que hablábamos hace poco con Yayo Cáceres, el dramaturgo, y nos decía: en zonas rurales de la Argentina, de donde él viene, todavía hay muchas familias que resuelven sus cuitas, sus conflictos, sus disputas con sangre, con una puñalada o con un escopetazo. En fin, Puerto Urraco ha sido hace 30 años. ¿Cómo de contemporáneo es este microclima rural que se crea de familias enfrentadas, el pueblo armado unos contra otros, esa tensión? ¿Es un thriller?
Sí. Es como un western también,
total,
¿no?
Total.
La función.
Yo muchas veces lo digo, ¿verdad? Lo del western.
Pero muy español.
Sí, sí. Claro, claro, claro. Pero, el tomarse la justicia por su mano es algo muy animal, muy primario. Entonces tenemos que tener un poco de conciencia de ser civilizados. Pero a veces es muy difícil ser civilizado. No ya en el campo, lo podemos ver en los barrios. Cuánta gente ha pegado puñaladas probablemente esta semana, ¿no? Para ajustar cuentas. Todo eso, esa especie de eso, de esa cosa primaria, ese pulso primario de tomarte la justicia por tu mano, es que está clarísimo. Y eso es algo que va a suceder, que sucederá por desgracia y que está sucediendo. Y yo abogo por la civilización, por ser consciente de que eso no, tú no puedes tomarte la justicia por tu mano por mucho daño que te hayan hecho. Tienes que intentar buscar canales más civilizados.
Hace poco hemos rescatado en La Hora Extra a las compositoras españolas exiliadas tras la Guerra Civil y que quedaron en el olvido. La periodista Ana Ramírez Cañil ha publicado un ensayo sobre las autoras extranjeras que escribieron sobre España en la Guerra Civil y la posguerra y que también quedaron relegadas a un rincón de la historia. ¿Quiénes son estas rescatadas del olvido? Que es como se titula el ensayo publicado por Galaxia Gutenberg. ¿A qué adversidades añadidas se enfrentaron? Nos lo cuenta Raquel García.
Now Ana Cañil lleva toda una vida dedicada al periodismo. Autora de varios ensayos, acaba de publicar Rescatadas del Olvido, donde sigue el rastro de algunas de aquellas autoras que vinieron a España a escribir, a militar y a ayudar durante la Guerra Civil y la posguerra. De Nancy Gunar a Silvia Plath, pasando por Simone Terry, Virginia Coles y Lillian Hellman.
Unas me llevaron prácticamente a otras. Me deslumbró Nancy Gunar. O sea, no vino y cumplió 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Sino que se enamoró de España, como ella dice, le atravesó el corazón. Me sumergí mucho en su obra. Me pareció tan injusto que una mujer como esta, que hasta el día de su muerte se ocupó de España en los años 60, no tuviera un eco, no tuviera un reconocimiento ni la más mínima pista, que dije, bueno, hay que seguir.
Los trabajos de estas autoras se marcan entre los años 20 y 50 del siglo XX. Ellas vivieron en primera persona aquella antesala de la Segunda Guerra Mundial. Fueron trabajos que no pasaron desapercibidos, que destacaron, pero siempre como personajes secundarios, y la historia terminó por borrarlas del relato.
Desaparecen primero, yo creo, que ni siquiera es formalmente que dijeran vamos a borrarlas de la historia. No, no, es algo congénito. O sea, simplemente, bueno, estas chicas que vinieron para acá, mientras que sobre los trabajos de todos sus compañeros, colegas, se han publicado en este país libros estupendos, ese maltrato, esa devaluación de lo femenino, de la opinión de las mujeres, y sin embargo ellas nos descubren una España, que es la España de la retaguardia, la España de nuestras abuelas.
A Nancy Gunar seguro que muchos la reconocen en aquellos retratos que la hizo Man Ray, con turbantes africanos y brazaletes de marfil. Una mujer inteligente y de enorme belleza que pudo llegar a ser reina, que denunció y que luchó por la situación de los miles de refugiados tras la derrota de la República, pero que su obra como poeta quedó eclipsada. Su figura hoy adquiere otra dimensión.
Para Jacques, que es la obra cumbre de poesía de Nancy Gunar, fue incluso halagada por los dos grandes y luego extraños personajes y poetas de la época que influyen. El siempre presente Eliot y Ezra Pound. ¿Cómo ha pasado Nancy a la historia? Como la modelo pintada por Kokoschka, la musa de todos ellos desde Samuel Beckett, como la amante de los personajes más interesantes de toda la intelectualidad de los años 20 y 30, y nadie ha reparado a fondo en la obra de Nancy Gunar.
Ellas escribieron y documentaron desde un lugar diferente al de sus compañeros. Su mirada es otra, un trabajo que en ocasiones acompañaban de una labor social. Inteligentes, sabían hablar varios idiomas, vestían diferente, y ya solo eso las hizo sospechosas.
La mitad de los personajes del libro, desde Ilsa Kursak, Kate Mangan, Katy Bowles, todas son acusadas en algún momento de espías. Y además son sospechosas, porque son cultas, porque hablan idiomas, porque visten diferente y porque son mujeres. La primera razón es porque son mujeres. Y es muy difícil que en la sociedad española del año 36, 38, 39 se conciba ese papel para las mujeres. O son putas o son espías.
Ha sido un trabajo sobre el terreno, de viajes, de entrevistas, de intercambios, que la autora defiende como la mejor manera de poder llegar a ellas, a sus historias, una forma de recuperar nuestro pasado, pero sin buscar un espejo en la sociedad actual. Son momentos en los que nos atenaza la angustia, dice la autora. Ahora que las conquistas de los últimos años empiezan a estar otra vez cuestionadas, no hay que exigir que esto sea un espejo del pasado, pero sí que sirva para recordar lo que nos ha costado llegar. London, London, London is calling.
En este 8M nos hemos querido acordar también de Manuela Saborido Muñoz, cabaretera, diva queer, empresaria, activista, madre. Abraham Guerrero Tenorio ha juntado un coro de voces que fabulan sobre la historia de Manolita Chen en La pared de enfrente, editado por la Caja Books, la primera mujer transexual en España en cambiar de nombre y de sexo en el DNI y la primera que consiguió adoptar hijos. Nos lo cuenta Antonio Nuño.
La historia de Manolita Chen reúne todos los alicientes para convertirse en una ficción literaria o cinematográfica. Incluso no haría falta entrar en el terreno de la ficción. Su vida ha servido como argumento para un documental firmado por Valeria Vegas. Hablamos de la Manolita Chen, artista y activista trans, no de la estrella del circo, con la que, por cierto, ha tenido algún que otro encontronazo por el nombre. Abraham Guerrero Tenorio ha publicado en la Caja Books La pared de enfrente, una novela sobre Manuela Saborido, que es el verdadero nombre de la mujer que nos ocupa. De entrada, sorprende el título de esta obra, que fue Premio Valencia de Narrativa en Castellano.
Ella, cuando me hablaba de la nomenclatura con la que se referían para desprestigiarla y tal, siempre me decía, nosotros siempre hemos sido los de la cáscara amarga, los de la pared de enfrente. Y yo no quise corregirla porque vi una metáfora, vi un símbolo de lo que para ella representaban esas palabras, ¿no? Que era un muro que ella tenía que derribar.
La pared de enfrente es una novela coral en la que escuchamos la voz de Manolita, pero también las voces de quienes han compartido su vida.
Siempre iba a tener la estructura coral, eso lo tuve muy claro desde el principio, pero al principio la escribí como si fuera un documental real, pero literariamente no funcionaba. Entonces dije, me voy a meter de lleno en lo que sé hacer, que es literatura, ¿no? Lo que creo que sé hacer, y hice esta amalgama de voces, ¿no? Otra de las cosas que me interesaba mucho de Manolita Shen no fue solamente su vida, era la forma de expresarse, el poderío que tiene hablando, las expresiones que utiliza, y me parecía súper interesante literariamente.
Manolita Chen, Manolita Saborido, nació en Arcos de la Frontera en 1943. En una familia de 11 hermanos, quedó huérfana de padre muy pronto. Desde muy niña tuvo claro que era una mujer e hizo todo lo que pudo por no ocultarlo. No le resultó fácil. Su hermano mayor, que ejercía como cabeza de familia, la maltrató una y otra vez. El pueblo se reía de ella y la Guardia Civil acudía con frecuencia a su casa para evitar que se travestiese.
Manolita es una persona con muchísimo coraje. Eso la escuchas hablar y lo percibes, ¿no? Y yo creo que ella apretó mucho los puños, sabía que iba a llegar el momento en que iba a tener que irse del pueblo, y yo creo que ella ha tenido tan claro los pasos a seguir en su vida que se colmó de paciencia. Ella sabía, en una época donde era difícil viajar, donde era difícil salirse del entorno familiar, ¿no? Ellos no tenían muchos recursos, pero ella yo creo que se armó de paciencia, apretó los puños, apretó los labios, y cuando vio que ya era insoportable la situación, sin pensárselo, cogió las cuatro cosas que tenía y huyó del pueblo.
Huyó a Barcelona, donde estuvo una temporada trabajando en La Vanguardia, poniendo el hilo que unía los ejemplares del periódico. Poco a poco fue introduciéndose en el mundo de la noche, hasta que consiguió hacerse un hueco en la escena del paralelo barcelonés.
Yo creo que ella se da cuenta de que tiene arte para actuar cuando Bambino la llama de bailaora y trabaja en la 1004. Y ya ahí pasa al Barcelona de noche, ¿no? Y ella ya ve que, bueno, que lo que hace en el escenario atrae a público, ¿no? Pero aún así ella quería más, y ve que Barcelona ya no le va a proporcionar nada más. Y viene a Madrid en los años 70, gana el concurso de la Fragata y se queda como interina en la Fragata, ¿no? Y ahí la descubre Paco España, y cuando Paco España se la lleva de gira, yo creo que ahí ella ya sabe, ella siempre ha mostrado mucho respeto por Paco España, bueno, ella y todas, ¿no? Y actuar con una figura como Paco España, aunque lo hiciera para hacer los rellenos de las pausas del show de Paco España, pero ella sabía que estaba en algo grande.
La pared de enfrente no es una geografía de Manolita. Guerrero refleja los problemas que tuvo con la justicia a comienzo de los 2000 y su paso por la cárcel. Y también nos cuenta, aparte de su labor filantrópica, cómo consiguió convertirse en la primera madre trans de nuestro país y cómo, tantos años después, ha conseguido el reconocimiento que más le importa, el de su propio pueblo, Arcos de la Frontera.
La hora extra.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Si Si uno entra estos días en la sala Canal de Isabel II en Madrid, lo primero que verá es una caja enorme de estas que transportan obras de arte y en el pie leemos You are always on my mind.
La idea siempre es la conexión y que la conexión no solamente sea estética, sino que hay una conexión emocional. Es mucho más duradera, dura, no lo sé si deciros para siempre, pero cuando conectas con un artista a nivel emocional, os pasará con música, con literatura, con cine. Habrá películas o habrá libros que no gusten tanto, pero ya ese artista ha conectado contigo y siempre estarás pendiente de lo que haga.
Ana Loquín, Always on My Mind, bienvenida a la
Ay,
Extra.
Por favor. Mira, qué bonito arranque, por favor, de programa y de presentación. Como tomar tiempo para escuchar la música, para reflexionar y para disfrutar del momento. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por venir. Tus creaciones dialogan mucho con otras disciplinas artísticas, con el cine desde Cassavetes a encuentros en la tercera fase de Spielberg o David Lynch. Un diálogo también con la literatura, por ahí hemos visto a Thomas Mann y la montaña mágica, con la pintura, ese cuadro mítico del alemán Caspar Friedrich, con la fotografía, con la música. ¿Cómo cuentas historias a través de la moda, dialogando con otras disciplinas artísticas, y cuáles son esos referentes que se han quedado always, para siempre, en tu mente?
Pues fíjate, todos los que has dicho conforman lo que soy como persona y como creadora. Bueno, muchísimos más. El cine para mí es una gran inspiración. Has hablado de Lynch, al cual hemos dedicado algún desfile, Under Beauty, que es una referencia muy directa a Terciopelo Azul, al arranque de esa maravillosa película. Hay otras colecciones, que MacGuffin, que es una colección dedicada, bueno, al storytelling, a contar historias de verdad, y que es el término que acuñó Alfred Hitchcock, el gran contador de historias, ¿no? Y en música, y en danza, y en teatro, y bueno. Bueno, es que yo creo que en el fondo tengo como una gran capacidad para transformar cualquier cosa en moda. He elegido este camino para cualquier cosa que sea, que a mí me parezca interesante o relevante, transformarlo en moda. Y es difícil, la moda es un camino difícil porque tiene unos condicionantes, bueno, como todo, ¿no? Como el cine, como al final, tiene unos condicionantes muy complicados. Tienes que traducir en texturas, en colores, en materiales, en volúmenes. Y es complicado, pero es muy gratificante. Es muy sacrificado, pero es muy gratificante.
Ana Loquín acaba de inaugurar Nostalgia, Utopía, la primera retrospectiva de su obra, de su trayectoria, estando aún viva y siendo tan joven.
Porque al final, cuando te hace una retrospectiva, siempre eso, cuando estás muerto o te quedan pocos años de vida. Entonces, al final, tener el lujo de poder tener una retrospectiva en vida, con una carrera tremenda por delante que se tiene, etcétera, pero como marca, como Ana Loquín, la marca ha ido mutando desde sus comienzos en el 2008, entonces era esa idea de que la marca está en constante crecimiento y en constante evolución, entonces se está construyendo.
El espíritu joven no es cuestión de edad, el espíritu joven es cuestión de interior. Aunque te mueras con 90 años, si tu espíritu es joven, te vas a morir joven con 90 años.
Escuchábamos a Alberto Gomper, el amor de tu vida, comisario de esta exposición, en la que habéis estado trabajando casi dos años, un encargo de la Comunidad de Madrid, que siente una cuando, siendo tan joven o sintiéndose tan joven, le ofrecen una retrospectiva.
¡Wow! Tremendamente afortunada. Es un sueño. No puedo mostrar más que agradecimiento, de verdad, a las chicas que nos han acompañado, a Alicia, a Coco, a María, a Juana, porque son mujeres que tienen una sensibilidad muy especial para el mundo del arte y para la moda, y han entendido desde el primer momento que lo que queríamos hacer era unir esas dos disciplinas y mostrarlo de una manera muy diferente a cómo se han mostrado otras exposiciones de moda. Ha sido un sueño, y además la sala es una de las salas más bonitas expositivas que tiene Madrid. Es una sala complicada porque es muy especial, pero cuando juegas a favor de ella y la escuchas, porque esa sala tiene un ángel ahí, te devuelve el esfuerzo y el trabajo con creces. Alberto Gomper, que es el comisario, ha hecho un trabajo excepcional. Cómo contarlo, cómo presentarlo, cómo mimarlo. Se ha dejado el alma en esta exposición.
¿Cuál es el secreto para estar joven a los 90?
Pues seguir manteniendo ese espíritu juguetón de cuando eres un poco niña, ¿no? Y mi parte de niña, de Ana, la guardo en una cajita, en un time capsule. Mira, es una colección nuestra que se llamaba así. Una cajita del tiempo que nunca se vaya. Porque esa capacidad para sorprenderme, para disfrutar de las cosas cotidianas, de las pequeñas cosas, como si fuera una niña, es algo que no quiero perder nunca en la vida. Y que es lo que me hace disfrutar del arte, del cine, de todo. Luego, obviamente, tengo mi capacidad analítica de mujer madura y de bueno, y que el paso de los años y de tus experiencias te hacen evolucionar en la vida, obviamente. Pero no quiero que las malas experiencias me hagan desconectar de la belleza de las cosas sencillas de la vida, que es lo que de verdad me da la felicidad.
Quizá también uno de los secretos para mantener ese espíritu joven es alejar esos sentimientos de nostalgia y de melancolía que nos dejan atrapados en un pasado idealizado. Quizá también porque éramos jóvenes, teníamos más energía física y recordamos el pasado de otra manera. Lo digo porque, claro, la exposición se titula Nostalgia Utopía. Ahora te pregunto por las utopías. Pero en cuanto a la nostalgia, ¿en qué sentido es útil mirar al pasado? ¿Qué has aprendido tú mirando al pasado de tu nostalgia?
Pues he aprendido a conocerme más a mí misma. No era tan consciente de que mi mirada como mujer contemporánea era un camino entre la nostalgia y la utopía. Entre soy quien soy, todos somos quienes somos, por nuestro pasado. Por las cosas que hemos vivido, que nos han sucedido como personas, y las obras de arte que hemos visto, y a todos los niveles, me refiero a teatro, cine, literatura, arte contemporáneo, arte clásico, etcétera, que nos han hecho cambiar y nos han hecho ser las personas que somos. En ese sentido hablo de nostalgia, no para quedarte ahí de tiempos pasados fueron mejores, no se va a volver a repetir, no, en absoluto. Es miramos al pasado para dar agradecimiento a todas aquellas personas que fueron capaces de ser valientes en un momento determinado de su vida, que tenían todo en contra o muchas dificultades y que tiraron hacia adelante con sus sueños, ya fueran artísticos, ya fueran reivindicativos, ya fueran sociales, políticos, etcétera, para cambiar, para que yo hoy pueda ser una mujer creadora y que pueda estar aquí hablando contigo y que pueda votar y que pueda ser una mujer independiente. Hubo muchas mujeres en el pasado. Entonces es como no olvidarnos de eso y dar las gracias y decir, bueno, eso es importante para que yo hoy pueda hablar de presente.
No hay un orden cronológico en esta exposición.
No.
Recoges historias, sensaciones, momentos, entendiendo la moda no solo como una disciplina estética, sino como un lenguaje narrativo, emocional y político. Una moda comprometida con su tiempo. Tiempos oscuros, convulsos, tú dices que casi paranormales los que estamos viviendo. ¿Cómo encontrar utopías o defenderlas en este mundo tan distópico?
Pues es cuando más se necesita. O sea, realmente muchas veces en estos momentos dices, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? ¿Cómo es posible que ahora mismo estemos viendo estos cielos llenos de misiles? ¿Cómo es posible que estemos en un momento tan vulnerable, tan complicado, en el que puede suceder cualquier cosa? No hay capacidad casi para sujetarlo y para sostenerlo. Es como, es que puede pasar, es que no sabemos qué va a suceder. Bueno, pues la utopía en este momento es más necesaria que nunca, porque es más necesario que seamos conscientes, que hagamos una reflexión sobre lo que está sucediendo y que podamos al menos cambiar nuestro entorno y levantar la voz alrededor de lo que podemos. Y está en nuestra mano también diaria de que nuestro entorno sea también más favorable, de que nos podamos entender mejor, de que podamos ser más respetuosos, de que podamos entender mejor al prójimo, ¿no? Y que podamos establecer conexiones. La conexión es la recompensa y es la necesidad. Hay que hablar.
En la planta baja nos encontramos con 5 dioramas, como si estuviéramos en un museo de ciencias naturales. Es precioso, maniquís en contextos extraños, diferentes, desubicados. En uno de ellos vemos a maniquís con vestuario historicista de la serie La vida breve, de Movistar, en un cuarto de baño contemporáneo. ¿Cómo dialoga en tu moda lo historicista con lo contemporáneo?
Pues fíjate, no había sido tan consciente de que había un lazo tan estrecho. Al hacer la reflexión y el análisis de qué prendas, bueno, de analizar toda la carrera para esta exposición, nos dimos cuenta, Alberto y yo, que hay muchas reminiscencias de la historia del traje. Es algo que me apasiona. Y es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Las grandes mangas, los volantes, lo goyesco. De pronto hay algo de los cuadros de Goya que está muy presente también en muchas de mis colecciones. La corsetería, pero que esto he de decir que es gracias a todas mis amigas travestis y a Drag Race, que he aprendido mucho más de corsetería y gracias a ellas es un trabajo que respeto cada vez que sé más de moda o cada vez que sé más de cultura drag, cada vez la respeto más. Cómo transforma el cuerpo la corsetería, ¿no? Y es algo que en los últimos años está muy presente en mis diseños también, el corsé y la transformación del cuerpo a través del corsé. Hay un diálogo entre el pasado y el presente y lo contemporáneo muy importante. Y me encanta.
Terminamos con otra mujer fascinante, la zambiana Denise Scott Brown, urbanista y una de las arquitectas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. El Museo de Bellas Artes de Bilbao dedica una gran retrospectiva a esta viajera, fotógrafa y activista que observó Las Vegas para repensar la ciudad y que reconoce cómo las mujeres en su profesión han sido sistemáticamente desatendidas y relegadas a la sombra de los hombres. Radio Bilbao y Chaso Belaza.
Un caso emblemático de invisibilización y discriminación de género, dice la IA de Denise Scott Brown. Así que esta es la primera gran exposición de su trabajo en la que Scott Brown es la única protagonista, trabajo compartido con su marido, Robert Venturi, por el que le premiaron solo a él, con el Pritzker, el más importante galardón en arquitectura, aunque ella siempre fuera por delante.
Robert Scott Brown era mi compañero de clase de arquitectura en Sudáfrica. Yo me fui a Inglaterra y él me siguió. Ya estábamos enamorados en ese momento.
La definen su preocupación por la estructura, lo urbano, por integrar las vidas de las personas en la arquitectura que les rodea, la socioplástica, es decir, la forma más lo social. María Pía Fontana, comisaria.
Denise Scott Brown se puede reconocer específicamente una mirada novedosa a la cuestión de la ciudad y de las tres escalas, ciudad, calle, casa, que de alguna manera aquí hemos reincorporado.
Figura fundamental del posmodernismo en arquitectura, su mirada siempre en el urbanismo de cada lugar visitado. Sudáfrica, el West End londinense o su parada final en Estados Unidos, pasando por el origen de Learning from Las Vegas de 1972, un auténtico tratado sobre el simbolismo arquitectónico. Más de 120 piezas originales en dibujos, fotografías, maquetas y tesoros de su colección privada, una silla de Gaudí o la Liz Taylor de Warhol, y su voz en el documental producido por el Museo Bilbaíno. Ella fue el motor de las ideas.
La inocencia puede ser imperdonable, es una cuestión moral. Si hacemos planificaciones urbanísticas que perjudiquen a los pobres, nuestra ingenuidad es culpable. Todo arquitecto debería intentar no ser ingenuo a expensas de la gente.
Desde su casa de Filadelfia, donde habita una nonagenaria, Scott Brown pide la palabra para las mujeres que idean las ciudades, las calles y las casas.
Al terminar la clase, una alumna se levantó. Estaba con su novio. Ella empezó a hablar, pero él comenzó a hablar por ella. Le dije muy amablemente a él que él era muy importante para ella, pero que si no la dejaba hablar, nunca encontrará lo que ella quiere.
We can't be superheroes because it's more of the manly thing to do. Well, I've had enough. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz 8M y buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.